Estimado oyente, en el comienzo del capítulo 8, encontramos nuevamente a este joven Saúl, un hombre joven. También resulta muy interesante cuando avanzamos en el libro de los Hechos, el hecho de ver que él se vuelve uno de los principales personajes de aquella iglesia primitiva. En el capítulo 8 encontramos, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En cuanto se refiere a Esteban, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Sí, fue realmente impactante para la iglesia que Esteban, que había sido escogido como uno de los siete diáconos, según relata este libro en el capítulo 6, para ocupar una posición de confianza en la iglesia, él fue apedreado hasta morir. Parece que Pablo fue uno de los que encabezó esta persecución contra la iglesia. Leemos en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Después tenemos a Felipe, en el versículo 4, durante esta persecución, y nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenemos que notar que él no es un apóstol. Él era lo que se podría calificar como un diácono en la iglesia. Originalmente su ministerio aparecería como algo que no es tan espiritual, en tanto que se trataba de ocuparse de cosas materiales, como lo son la distribución de los bienes de la iglesia, ver que las personas estuvieran bien atendidas. Ahora es interesante como muchos hermanos que están hoy día en el ministerio y que están trabajando por todo el país, una vez fueron conserjes en nuestra iglesia. Ellos fueron fieles en su ministerio como conserjes y Dios les abrió las puertas. En el día de hoy están ministrando para Jesucristo en todo el país, teniendo ministerios poderosos, ministerios fuertes. Él nos dice lo que estaba sucediendo. Así que aquí está Felipe. Reitero, no es un apóstol, es alguien que, siendo fiel a Dios en aquello que Dios le puso, ahora Dios lo está utilizando de una forma más poderosa, de una forma muy, muy poderosa. Dios a través de él obra milagros y las personas son atraídas y guiadas por él debido a los milagros que son hechos. Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde sea que Dios está obrando, uno de los productos derivados de la obra de Dios es el gozo. Estimado oyente, qué gozo es ver a Dios obrar. Quiero decirle que es realmente emocionante. Es maravilloso ver la mano de Dios obrando. Y muchas veces, a través del Nuevo Testamento, el resultado de la obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona, vemos que es el gozo. Resulta interesante ver cómo Pablo habla del fruto del Espíritu, que es amor. Esa es la primera característica de este fruto. Y la primera característica de este amor es el gozo. Sí, solamente eso, gozo. Así que había gran gozo en esa ciudad de Samaria. También dice, pero había un hombre allí, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Era una clase de ser místico, capaz de hacer cosas que promovían la admiración de las personas. Todos ellos lo tenían en gran estima, como reconociendo que allí había alguna clase de poder especial en este hombre. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, ellos dejaban ya de adular a este Simón y eran atraídos por el ministerio de Felipe, eran bautizados tanto hombres como mujeres. Pero mire lo que dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, él probablemente siempre utilizaba ilusiones y todas sus artes, pero cuando él vio a Felipe, quizá trataba de imaginarse, ¿cómo fue que hizo esto? ¿Se da cuenta? Es que es interesante cómo estas personas que son llamadas de esta manera, son llamados magos. Por supuesto, todos sabemos que en lo que hacen hay algún truco en eso. Pero las personas ven a un mago que hace un truco interesante y tratan de imaginarse, a ver, ¿cómo es que hace esto? Ahora, ellos venden a otros esos secretos de cómo se hacen esos trucos. Sí, se trata de un asunto comercial entre aquellos que practican el arte de la magia. Por eso decimos, él probablemente estaba tratando de imaginarse, a ver, ¿qué es lo que hace Felipe? Dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerde que los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Sí, los apóstoles eran suficientemente poderosos, por decirlo de alguna manera, tanto que ellos no tuvieron que doblegarse cuando vino la persecución. Ellos permanecieron allí en Jerusalén. Si usted recuerda, los líderes religiosos, en los días de Jesús, tenían miedo de arrestar a Jesús abiertamente porque había muchas personas que eran atraídas hacia Jesús y creían en él. Y ellos tuvieron que conspirar con Judas Iscariote para atrapar a Jesús cuando no había nadie allí a su alrededor, y tuvieron que hacer todo y terminarlo antes de que las personas se dieran cuenta de qué era lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Con los apóstoles había tal poder de Dios obrando en ellos, y por mano de ellos, en la vida de muchas personas que eran tocadas, gente conocida que era sanada, al punto que los líderes religiosos estaban como indefensos en el hecho de hacerles alguna cosa a los apóstoles. Por eso ellos más o menos estaban libres de quedarse en Jerusalén, pero las otras personas, los otros creyentes, así como nosotros, tenían que irse y eran esparcidos por todos los lugares. Por eso leemos que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, esto es interesante para mí. Allí está Felipe. Dios lo está utilizando con milagros, con señales, con maravillas, librando a las personas de los poderes demoníacos. Los paralíticos caminaban. una obra realmente maravillosa del Espíritu de Dios a través de Felipe. Con todo, las personas aún no habían recibido el Espíritu Santo. Lo interesante para mí es que Felipe, evidentemente, no tenía ese don de extender sus manos sobre las personas para que ellas pudieran recibir el Espíritu Santo. Pedro y Juan sí. Pero aquí está Felipe con otros dones. Ahora, no con ese don particular. El apóstol Pablo habló acerca de los dones del Espíritu, escribiéndole a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, y allí señala el hecho de que el Espíritu reparte los dones a cada uno individualmente como él lo desea. Pero no todos tienen el don de sanidad. No todos tienen el don de evangelista. No todos tienen el don de hablar en lenguas. No todos tienen el don de interpretar las lenguas. Por eso aquí está Felipe, con un don poderoso del Espíritu, pero aún así no tenía el don que tenía Pedro y Juan. Mi amigo, es posible que usted tenga dones del Espíritu, pero no todos los dones del Espíritu. De esa forma, cada uno de nosotros comparte lo que Dios hace en nuestras vidas. Y nosotros cada uno contribuimos con aquellos dones que Dios nos da. Ahora, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cualquier don que usted tenga es realmente importante para todo el cuerpo. Mire, Dios me ha dado ciertos dones. Yo reconozco que esos dones que Dios me ha dado son especiales. Yo aprecio mucho los dones que Dios me ha dado. Pero hay dones que yo desearía no tener. Y hay dones que yo deseo grandemente tenerlos, pero Dios no me los dio. Ahora, Dios le ha dado a otros algunos de esos dones. En realidad, todos son importantes. Y juntos conformamos todo el cuerpo. Pero ninguno de nosotros individualmente constituye el cuerpo. Todos juntos conformamos así el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ahora, muchas veces las personas sienten: mi don es tan insignificante, nadie lo nota. Ellos no saben lo que Dios está haciendo en mi vida. Y así hay personas que tienen una tendencia tal, porque su don no es un don del tipo prominente, que recibe o merece la atención pública, y por eso ellos piensan que no es importante. Hay muchas personas aquí en Calvary Chapel que tienen el don de la oración intercesora. Y créame, yo pienso que este es probablemente uno de los dones más importantes en nuestra Iglesia. Es lo que nos mantiene avanzando. Aquellos que tienen el don de la oración intercesora son los que nos hacen avanzar. ¿De qué valor es este don? ¡Qué bendición son ellos! Y todos nos beneficiamos, pero resulta que usted no sabe quiénes son. Ahora, Dios ha escogido colocar el mayor honor en alguno de estos cuyos dones no son prominentes, no son reconocidos. Ahora, están aquellos que son fieles en el ejercicio de sus dones, dones que realmente no son prominentes, pero que sobresalen en lo que se refiere a la Iglesia. Dios ha escogido colocar en ellos el más hermoso de los dones. Así nosotros, cada uno de nosotros, ejerciendo nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado, y por supuesto mi don, el don de enseñar, se da cuenta, yo pienso que soy como una boca en el cuerpo. Y la boca siempre obtiene o llama la atención, ¿verdad? Aún así, cuando estemos delante del Señor, nosotros siempre pensamos que aquellos que están en una posición prominente, amigo, cuando estemos delante del Señor para recibir la recompensa por las cosas que hemos hecho en nuestro cuerpo, nosotros pensamos, ¡ja, ja! Él estará allá arriba, en la cima. Aquellos que estén en la cima, estimado oyente, usted se sorprenderá. Usted dirá, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Yo nunca los había visto antes. Dios ha escogido colocar sobre ellos la más abundante gloria. O en algún lugar allá atrás, en el fondo, si usted busca con cuidado allí, quizá pueda encontrarme a mí, si usted se esfuerza en mirar. Pero, créame, tendremos muchas sorpresas cuando lleguemos al cielo. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, cuando ores, ve a tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará públicamente. Llegará ese día cuando Dios ha de recompensarlo a usted por su fidelidad en el ejercicio de ese don que Él ha querido darle para bien de toda la iglesia. Volviendo a nuestro pasaje, Pedro y Juan fueron allí. Ellos tenían el don de extender sus manos para que las personas pudieran recibir el Espíritu Santo. El versículo 16 nos dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Yo quiero que usted note que ellos eran creyentes, que habían sido bautizados, lo que significa que el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero aún no había caído sobre ellos. Es utilizada esta preposición griega, epi, para describir una relación con el Espíritu Santo, relación en la cual Él viene sobre usted, o más bien, Él fluye de usted. Mire, una cosa es tener el Espíritu Santo en usted, haciendo su obra en su interior, esa obra de conformarlo a usted a la imagen de Jesucristo, eso es una cosa. El Espíritu morando en usted. Pero otra cosa es que el Espíritu fluya de usted. Es decir, esa dinámica que fluye de su vida. Y esto era lo que ellos estaban recibiendo. Esa, podríamos llamarle, liberación del Espíritu Santo en ellos. Él está no solamente dentro, sino que ahora Él empieza a fluir de usted y desde usted. Lo que Jesús describió, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, cuando decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y agrega Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Sí, ese fluir. Así que Pedro y Juan extendían sus manos sobre las personas y ellos recibían este fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, dice el relato, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder». Se da cuenta, él era un mago. Pero ahora esto para él resulta de lo más interesante. Y dijo, yo quiero comprar este truco. A ver, denme también este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Desde entonces esto es conocido como una simonía. Viene precisamente de su nombre, Simón. Y esto se volvió una maldición en la iglesia. Es decir, el hecho de querer comprar una posición con dinero para poder tener poder en la iglesia. Hubo un periodo en la iglesia romana, desde el año 984 al año 1012, periodo en el cual el oficio principal se vendía al mejor postor. No duraban mucho en esos días, en ese oficio. El tiempo del principal de Roma en ese oficio era muy corto. Ellos lo compraban y habían sobornos abiertos y se vendían los puestos en la iglesia. Esto formó parte de los años oscuros. Por eso fue llamado ese periodo, periodo de oscurantismo. Ahí estaba la idea de tratar de comprar con dinero posición y poder. Pero Pedro le dijo a este Simón, el mago Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.